50606, nuestro facebook.com/poniendolascalles y también nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Ahora actualizamos la información y seguimos poniendo las calles hasta las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, pasan medio 30 segundos de las 2 de la 1 en Canarias. Junts abandona el bloque de investidura, es decir, deja de apoyar al gobierno en el Congreso de los Diputados con esos 7 votos, esos 7 diputados fundamentales de Carles Puigdemont, que por otra parte es lo que venía haciendo en las últimas votaciones importantes en el hemiciclo.
No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad.
No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá tener el gobierno. No podrá ejercer el gobierno. Creo que el PSOE tiene que reflexionar y responder ante la ciudadanía. Ellos tienen que responder ante la ciudadanía de qué manera piensan continuar, de qué manera piensan gobernar el país.
¿De qué manera piensan gobernar el país?
Por su parte, el gobierno insiste en que Pedro Sánchez pretende agotar la legislatura a pesar de que Carles Puigdemont, como has visto, como has escuchado, ha hecho oficial lo que, por otra parte, ya era oficioso, que no va a seguir apoyando al Ejecutivo. Una decisión que aún tiene que ratificar las bases de Junts en una consulta interna. Desde Moncloa no cambian su discurso de mano tendida y de diálogo con los independentistas. Mientras, desde el Partido Popular, desde la oposición, aseguran que toda la legislatura ha sido un error desde el principio. Lo decía esta última noche Cuca Gamarra.
Y es un gran error porque cuando no tienes un respaldo parlamentario, no puedes gobernar. Y tenemos hoy un gobierno sin presupuestos, y cuando no tienes ni capacidad de tener unos presupuestos ni una mayoría para poder gobernar, lo que tienes que hacer es asumir que no puedes estar en el gobierno.
Y la otra protagonista de la noche es María Guardiola, la presidenta extremeña. No ha esperado a que hoy se voten las enmiendas a la totalidad a los presupuestos y ha anunciado que adelanta las elecciones al 21 de diciembre. Guardiola dice que lo hace ante el bloqueo del PSOE y sobre todo de Vox.
No vamos a permitir un bloqueo porque algunos no estamos aquí para agarrarnos al sillón. Estamos aquí para transformar Extremadura. Y si hay un momento en el que los grupos se enrocan y no permiten que esto pase, pues tendrán que ser los ciudadanos los que hablen, que para eso la democracia tiene herramientas. Yo no tengo ningún miedo a escuchar a los extremeños.
Bueno, pues de momento lo que dicen las encuestas pronostican que el Partido Popular mejoraría sus resultados, aunque también crecería Vox. El Partido Socialista, en cambio, afronta la campaña con su líder, recordarás, Miguel Ángel Gallardo, imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Estos comicios en Extremadura abren un nuevo ciclo electoral. Habrá que ver lo que hace Jorge Azcón por su parte en Aragón, donde el Partido Popular tampoco cuenta con el apoyo de Vox para los presupuestos, para las cuentas públicas. En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha dicho esta noche en el Cascabel de 13 con José Luis Pérez que su plan sigue siendo convocar para marzo.
Mi intención era agotar la legislatura y eso es lo que vamos a hacer. El mes de marzo del año que viene es cuando serán las elecciones en Castilla y León, salvo que Sánchez, lógicamente, anticipara las elecciones. No sé qué es lo que tiene en la cabeza el señor Sánchez, pero hacer votar en muy poco tiempo, en dos ocasiones, a las personas de Castilla y León generales y autonómicas no tendría sentido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y estamos en la semana del primer aniversario de la tragedia de la Dana de Valencia, que se llevó por delante la vida de 229 personas. Dos de ellos siguen todavía sin aparecer y hay que sumar 8 muertos más entre Letur, Albacete, Mira, Cuenca y a Laurín de la Torre, Málaga. Van a ser días para recordar lo sucedido, para hacer balance de lo que aún queda por hacer y para que se vuelva a poner el foco en la gestión política de aquella tarde. En este sentido, ayer la juez de Catarroja dio un paso más en la investigación y pidió el listado de las llamadas que hizo Carlos Mazón durante ese día. El presidente valenciano pedía esta última mañana, dejar el ruido político a un lado estos días por respecto a las víctimas. Contesta así a Pedro Sánchez, que le ha acusado este fin de semana de negligente.
¿Qué podemos hacer cada uno para evitar el ruido, para intentar minimizarlo? Entiendo que es lo mínimo que se merece la gente que tanto hoy en día sigue sufriendo. Volver a decirle al gobierno de España que la puerta para la colaboración está abierta y luego vendrá el ruido, luego vendrá la discrepancia, como está viniendo, o como algunos nos ha sorprendido incluso este fin de semana, las declaraciones tanto del presidente del gobierno como de algunos ministros, que no calificaré, pero que no puedo entender ni puedo compartir.
Y en el plano internacional, estamos muy pendientes del huracán Melissa que va a llegar en las próximas horas a Bahamas. Las autoridades han emitido una orden de evacuación de varios puntos del país caribeño. El huracán de categoría 5 alcanzará Cuba hoy. Ahí se van a repartir más de 100 toneladas de arroz y material de emergencia. Y también se esperan lluvias abundantes en Haití y en la República Dominicana, donde 1 millón de personas se han quedado sin agua. Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que en este programa no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que realmente nos demuestran que la vida merece la pena. Y claro, hay que hablar de la gente que curra, de la gente que levanta España, de la gente que aporta para que esto no decaiga ni un solo segundo. Fíjate cómo empiezo. 41 años de servicio no se borran con una despedida.
Atención, parque de bomberos para jefatura del cuerpo. Respondan, por favor.
Atención, atención central desde el parque primero. ¿Lo reciben, cambio?
Recibido. Estimados compañeros, parece que fue ayer, pero han pasado 41 años de servicio con vosotros y con los anteriores bomberos que he tenido el gusto de servir a la ciudad de Madrid.
Es Rafael Ferrandiz. Hasta hace unos meses era el jefe del Cuerpo de Bomberos de Madrid y así quiso decir adiós. Con este mensaje emitido desde la misma emisora desde las que durante años y años coordinó emergencias y atendió llamadas de auxilio. Rafael ha dicho adiós a 4 décadas de servicio. En todo este tiempo ha sido testigo y ha sido protagonista de algunos de los momentos más oscuros de la ciudad. El incendio, por ejemplo, de los almacenes Arias, de los atentados del 11M o del colapso del Windsor. Así contábamos este último episodio en la cadena COPE hace ya 20 años.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo la verdad es que sigue controlándose, intentando controlar el incendio por parte de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Alrededor de 60 bomberos son los que están trabajando en estos momentos. El hospital de campaña de Sambor que ya está desplegado. Y el incendio, bueno, pues continúa desde hace bastante tiempo, más o menos en el mismo sitio. Alrededor de la planta 25 es lo que está quemándose. Y los bomberos, pues con una escala, ya han logrado llegar hasta allí y están echando agua en este momento.
Son experiencias límite que le enseñaron que ser bombero no es solamente una profesión, sino una vocación arraigada en el sacrificio y la entrega. Ahí no basta con dominar el fuego o perfeccionar las técnicas de rescate. Hay que asumir que cada intervención es un desafío y que solamente la confianza en el compañero que está a tu lado hace posible el enfrentarlo.
Me llevo fundamentalmente muchos amigos. Este servicio, este trabajo, este oficio, pues puede ser distinto de otros. Y aquí es fundamental que seamos todos amigos, porque hay momentos muy duros donde tienes que tener delante y detrás un amigo que te proteja.
Por eso Rafael nunca creyó en la frase «no vengo al trabajo a hacer amigos». Para él, el cuerpo solamente funciona cuando el lazo entre compañeros es fuerte, cuando la confianza los convierte en familia. Aquí Rafael ha cerrado una larga etapa y en abril decía adiós a un cuerpo de bomberos que ha crecido con él. Un hombre que, bueno, pues que ha impulsado su modernización, ha fortalecido su preparación y ha elevado su prestigio hasta convertirlo, pues, en un referente internacional.
Los ciudadanos de Madrid tienen el mejor cuerpo de bomberos que se puede tener. Un nivel europeo, un nivel internacional, un nivel técnico, un nivel de equipos extraordinario, pero sobre todo unos bomberos con mucho corazón, que es como un bombero tiene que trabajar.
Bueno, pues ahora disfruta y descansa ya en casa con su otra familia, con aquellos que durante tanto tiempo sufrieron sus ausencias. Y claro, vivieron el miedo de perderlo en cada una de sus guardias.
Un bombero siempre sigue siendo bombero. Evidentemente, estar en la barrera disfrutando de esta maravillosa ciudad tan protegida que tiene Madrid, y tengo un Excel tremendo de actividades, pero ahora lo que tengo que hacer es ordenarlas, cuál es la primera y cuál es la segunda, para empezar, y sobre todo cuidar un poco a mi familia y estar con ellos, que en este trabajo como jefe del cuerpo los tienes al lado, pero no los tienes cuidados como uno debería tenerlos.
Desde luego, para Rafael, ser bombero es aprender a convivir con el miedo y transformarlo en acción. Es aceptar el llanto, aceptar la rabia y la impotencia cuando las cosas no salen bien. Pero también disfrutar de la alegría de una vida salvada y el abrazo tras una misión cumplida. Después de 41 años, Rafael nos ha dejado una lección imborrable, y es que más allá de la tecnología y también de los protocolos, lo esencial siempre son las personas. Con lo cual, desde Poniendo a las Calles, aprovechamos y damos un abrazo bien fuerte a todos los bomberos que de guardia, muchas madrugadas también nos escribís y nos decís: Pulpo, nosotros los bomberos, tal o cual parque de bomberos, somos ponedores. Un abrazo bien fuerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Pulpo, por aquí te quedas de este modo, hablando de la jubilación de este bombero, que también son muchos de ellos ponedores. Hemos arrancado esta hora del martes, es 28 de octubre del año 2025. ¿Cómo estás, ponedor? ¿Qué tal? Yo espero que bien. Muy buenas noches. ¿Quién te saluda? Es Beatriz Calderón. Vamos a estar acompañándote como siempre hasta las 6 de la mañana. Hemos empezado con el partidazo y ahora pues tenemos que continuar, porque hasta que Herrera en COPE comience, la madrugada, la noche es nuestra. Álvaro Sanz, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
De maravilla, Bea, buenas noches.
¿Dispuesto a quedarte aquí otra semanita más, acompañando a los ponedores?
Sí, 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 jugándome el puesto otra semana más. Volvemos a estar en las mismas.
Con un montón de cosas, porque claro, te encargas de un montón de concursos, tienes un montón de movidas.
A ver si la gente se va a pensar aquí que soy un umpalumpa de la radio, tampoco es eso.
Un poquito.
Bueno, umpalumpa porque vengo cantando y bailando por las noches.
Te toca, de momento, hacernos el avance hasta las 3 de la madrugada. ¿De qué hablamos en esta noche?
Pues primero os voy a lanzar una pregunta. ¿Has sentido alguna vez que tu día a día te desborda y que el estrés te supera?
Sí.
¿Tu mente se llena de pensamientos negativos? ¿Te cuesta tomar decisiones?
También.
¿No sabes cómo afrontar lo que te pasa? Y todo esto te afecta a nivel emocional. ¿A qué te suena, Bea?
Un poco.
Pues el reconocido psiquiatra Fernando Mora nos va a ayudar a poner límites al estrés, porque estará charlando con Pulpo sobre todos estos temas. Y si tenemos tiempo, vamos a conocer la historia de un profesor que lleva 57 años de profesión en el mismo cole, y que además es todo un ejemplo en la docencia.
Tremendo, 57 años de profesión, Álvaro.
No, si no...
Imagínate, o lo adoras o estás ya hasta el moño, vamos.
Sí, ya hay que tener vocación, ¿eh?
A eso se le llama vocación y lo demás son tonterías. Hay que conocer la información del tiempo, que tú de esto también tienes vocación. Te encanta,
hombre,
decirnos que va a hacer frío.
Es decir, me llaman brasero en mi casa, pero no, para deciros que hace frío, ¿no?
Hemos aguantado hasta el 26, 27 de octubre. Hemos aguantado con una temperatura, yo llegaba a la radio con 17, 18, 19, 16 grados. Hoy ya hemos llegado con 6.
Como diría uno de mi pueblo, te sacaba el chollo.
Me rindo, saco la banderita blanca, en nada los virus y demás.
Y en nada María Carey, pero bueno, vamos ahora a lo que nos ocupa.
No te queda nada.
La cercanía de una borrasca en el suroeste pues va a hacer que las nubes que estamos teniendo estos últimos días se extiendan de suroeste a noreste a lo largo del día. Los cielos van a quedar muy cubiertos en el oeste y en el suroeste de la península, y las lluvias van a aparecer desde el final de la mañana, avanzando hacia el centro y el este con menor intensidad. No se esperan precipitaciones, por otro lado, en el nordeste, los Pirineos ni el Cantábrico Oriental. En cuanto a las temperaturas, las máximas, buena noticia para vosotros, van a subir en buena parte del país, sobre todo en la meseta norte, el Cantábrico Oriental y el norte de Navarra, mientras que en el litoral gallego van a bajar ligeramente. Las mínimas también descienden y van a ascender de forma general, salvo en la mitad sur, el Valle del Ebro y el Cantábrico. Cantábrico Oriental, donde se van a registrar pequeños descensos. Terminamos ya en el archipiélago canario, donde el único cambio destacable es que el día va a ser algo más fresco, especialmente en las islas occidentales, mientras que en las orientales apenas se van a notar cambios.
Perfecto. Información del tiempo que nos trae Álvaro. Ahora escuchamos a esos ponedores que ya tienen su diploma. Y tienen el diploma porque hicieron algo tan sencillo como llamar a un número de teléfono. Es el 900-50-6006, que es gratuito. Así que nada, lo marcas. Nos cuentas en directo cómo estás poniendo tú las calles y te llevas el diploma. Los escuchamos.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de oírte. Solemos hacer por la noche la ruta de Guadí-Granada. Estamos aquí en el logístico.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú por dónde andas? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, yo he salido de Madrid sobre la 1:30, 2:45 de la noche y voy camino a Algeciras. Voy a coger un ferry a Ceuta.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Por dónde andas? Me han dicho que estás en carretera, ¿no?
En carretera hasta hace 5 minutos. Salí de la zona de Murcia.
Sí.
De trabajo, fui a Italia.
Sí.
Cargué y llevo todo.
Ángel, ¿por dónde andas?
Llegando a Burgos ya.
Ajá, ¿de dónde has salido?
De Madrid.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que llevas en el tráiler, en el camión?
Correos Express.
Inma, muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Estás en un hospital, ¿no?
Sí.
Ajá, ¿y por qué estás en un hospital?
Pues mira, es que operaron a mi padre, el ventón, de una operación muy delicadita.
Uh-huh.
Y le hacemos las noches, yo estoy trabajando también, y les hacemos las noches mis hermanos y yo.
O sea,
y no para, llama al pulpo. Y digo, venga, vamos a llamar al pulpo esta noche, hombre. Que te diga que es súper amigo del líder, de su pandilla de Aspe, de cuando viene a traer la Virgen de Aspe, que es de su grupo.
Poniendo las calles.
950-60-06 es el teléfono gratuito. Márcalo y si entras en directo te puedes hacer con el diploma oficial del programa. Así que anímate y ahí está nuestra compañera Cristina Platero recibiendo ya esas llamadas. Y te tengo que decir que si ahora nos estás escuchando a las 2:16 de la madrugada es porque eres un ponedor. Y si te parece, pues juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ha sido nuestro temazo. Una de las lacras que más preocupan en estos momentos, la del acoso escolar. ¿Tú has sufrido acoso? ¿Alguien de tu entorno lo ha sufrido? Cuéntanoslo 662-942-605 y en Facebook.
Come back to me, but a time gone wrong. That is.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar aquí escuchando la radio, gracias por estar con nosotros entre la una y media y las seis, después de Juanma Castaño en El Partidazo y después y antes de Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE. Hoy en Poniendo las Calles vamos a hablar de algo que todos, absolutamente todos, deberíamos mejorar. Por ejemplo, el cómo tomamos nuestras decisiones, porque hay que ser sinceros, muchas veces decidimos con el piloto automático. Y el piloto automático es como si lo llevásemos puesto. Es el estrés, tenemos mucho estrés, la rutina, el cansancio. Y luego, claro, nos preguntamos, ¿pero en qué estaba yo pensando? Pues bien, hay muchas noticias y se puede entrenar el cerebro para decidir mejor, para vivir más tranquilo y con más equilibrio. Y de eso precisamente habla el nuevo libro del doctor Fernando Mora. Es psiquiatra, es divulgador, al que muchos conocéis en redes como @doctormora_. Acaba de publicar Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Es un manual práctico, es un manual muy claro, muy humano, que además nos enseña a cuidar nuestra salud emocional desde lo más cotidiano, que son esas pequeñas cosas del día a día que al final pues marcan la diferencia. Doctor Fernando Mora, bienvenido a Poniendo las Calles.
Muchas gracias, Pulpo.
Gracias por estar aquí con nosotros. Si le parece, vamos a empezar por lo básico. ¿Cuál es el motivo por el que dices que las decisiones que tomamos son tan importantes para nuestra salud emocional?
Bueno, pues nada, pues vamos a lo básico. Pues creo que algo que está claro es que no podemos no decidir. Estamos todo el día tomando decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Sí. Y es que las decisiones al final son la forma en la que afrontamos la vida. Cada vez que decidimos cómo actuar ante un problema, cómo responder ante un conflicto o cómo gestionar el estrés, estamos no solamente resolviendo o no cosas, sino influyendo directamente en nuestra salud emocional. Entonces, cuando decidimos de forma poco adaptativa, ¿no?, lo que en psicología, en psiquiatría, decimos, podríamos decir, cuando no decidimos bien, pues al final no solo nos resolvemos, sino que encima nos estresamos y emocionalmente estamos peor. Y al contrario, cuando tomamos una buena decisión, tomamos el control, decidimos bien las soluciones, es decir, cuando decidimos de forma consciente, no solamente reducimos los problemas, sino que encima mejoramos nuestra salud emocional.
Qué interesante. Doctor, claro, yo imagino que en su consulta, imagino que ves a diario pues a personas que no llegan a tener una enfermedad mental, pero que sí están desbordadas. La carga mental, de la que yo hablo muchas noches, muchas madrugadas en este programa de radio. Doctor, ¿qué nos pasa por dentro cuando sentimos que no podemos más, que es que ya estamos desbordados?
Pues mira, tienes toda la razón. Cada vez es más frecuente que acudan a consulta personas que sin llegar a tener un trastorno mental, un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, tengan esa carga de la que hablas, ¿no? Esa sensación de estar emocionalmente desbordadas. Y al final, lo que ocurre es que no están gestionando bien el estrés y el malestar se instaura en sus vidas. ¿Y sí. por qué? Pues mira, a mí esto cuando lo cuento en consulta a los pacientes se lo digo de una forma muy sencilla. Nuestro cerebro y nuestras emociones son como un embudo. Si el embudo recibe más agua de la que es capaz de canalizar, se desborda. Y nos pasa exactamente igual con las emociones y con el estrés. Cuando el estrés supera nuestra capacidad para afrontarlo, nuestro cerebro se queda sin la capacidad de recuperarse y es cuando entra en ese estado de activación constante de esa sobrecarga mental, ¿no? Me preguntabas qué es lo que pasa, esto es un poco a nivel fácil de entender, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Pues lo que pasa es que cuando estamos estresados sube esta famosa hormona llamada cortisol, de la que tanto hemos oído hablar, pero que es una realidad. Sube el cortisol y eso tiene efectos negativos a nivel emocional. La buena noticia, que lo podemos revertir y que lo podemos resolver.
Le iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? O sea, en la olla express, cuando está a punto de explotar, salta la válvula y empieza y saca todo el vapor. Pero ¿cómo sacamos el vapor del cerebro? Porque a veces estamos acelerados, no estamos escuchando, no somos conscientes de lo que estamos haciendo, estamos en piloto automático. Y de verdad que eso pasa mucha factura, ya no solamente en la jornada de trabajo, y en la relación con los compañeros. Es que te lo llevas a casa, es que te llevas el estrés a la cama y no puedes conciliar bien el sueño.
Totalmente, mira, tres cosas que has dicho: escucha, conciencia y piloto automático. Ahí tienes, en el problema tienes la solución. Hay que pararse a escucharse, hay que salir de ese piloto automático y hay que tomar las decisiones de forma mucho más consciente. Mucho más consciente. Ese es el secreto. A veces me preguntan, ¿pero qué es una buena decisión o una mala decisión? Digo, pues es que no son ni buenas ni malas. Son decisiones conscientes, meditadas, trabajadas. Y de esa manera, que es un poco lo que planteo en el libro, una metodología para que de esa manera resolvamos las cosas de forma mucho más fácil y baje ese estrés y baje esa carga mental, esa carga emocional.
Fernando, su libro tenía que ser de obligada lectura para todos los españoles.
Mira, pues oye, esto estaría bien, ¿eh? Ahí queda el mensaje.
Lo digo de verdad porque es que hablas del estrés como el enemigo invisible y el estrés hace muchísimo daño.
Sí, sí, y fíjate, el estrés hace daño, pero lo importante es el apellido del estrés, es el estrés crónico, porque al final el estrés no deja de ser una respuesta normal de nuestro cuerpo. Cuando nos ocurre algo que tenemos que resolver, el cuerpo se activa, eso es muy sano porque resolvemos. El problema es cuando no nos desactivamos y cuando el estrés sigue y se instaura de forma crónica. Ahí es cuando, lo que comentaba antes, cuando el cortisol se mantiene de forma elevada y es cuando tenemos un problema, porque ese cortisol elevado afecta al cuerpo, pues nos aumenta el riesgo cardiovascular, los problemas digestivos, etcétera, etcétera, y afecta al cerebro, al sueño, a la memoria, a la forma en la que gestionamos el estrés y a la forma en la que regulamos nuestras propias emociones, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos, es que el libro es súper interesante. Es muy curioso porque muchas veces uno dice, es que me siento mal, es que estoy enfadado, es que no puedo más. No puedes más porque estás acelerado, porque tienes mucho trabajo, porque te meten mucha presión, porque hay poco tiempo. Y claro, el cerebro llega un momento en el que no puede manejar esas situaciones. Claro, a mí me da mucha pena porque vienen las enfermedades, la serotonina, la dopamina, son cosas que mensajes que se nos lanza y que todo está intentando pues equilibrar nuestras sustancias internas, ¿no? Ahí cómo podemos empezar a manejar bien la situación para que esto no nos pase más facturas ni físicas ni mentales, porque yo no sé cuál es peor, ¿eh?
Total, total. Bueno, yo como psiquiatra, ¿qué te voy a decir? Que la factura mental es importante. Y entonces aquí el tema está en que la química cerebral es real, está ahí. Entonces, al final, lo que hacemos en el día a día modifica esa química. Entonces, cuando la gestión que hacemos de los problemas, las decisiones que tomamos no son las más acertadas y estamos estresados, se va a desajustar nuestra química cerebral, justo lo que has nombrado. Serotonina, noradrenalina, dopamina, todas esas sustancias, esos neurotransmisores, se van a alterar. ¿Qué hay que hacer? Tomar buenas decisiones para bajar el estrés y que toda esa química cerebral se recoloque y, por tanto, nuestras emociones se recoloquen también. Entonces, eso claro que lo podemos hacer.
Madre mía. ¿La dopamina qué es exactamente lo que es, doctor?
Pues mira, la dopamina es un neurotransmisor, es decir, una sustancia que transmite mensajes entre las neuronas. Específicamente funciona en un área del cerebro, en una zona que se conoce como el circuito de recompensa. Que fíjate qué nombre tan claro y tan fácil de entender. Sí, sí. Cuando hacemos algo que nos gusta, cuando hacemos algo que es bueno para nosotros, la dopamina se libera, se activa ese circuito de recompensa y nos sentimos bien, sentimos placer y, por tanto, lo que vamos a hacer es intentar volver a hacer esa conducta. ¿Qué pasa? Que cuando hiperactivamos este circuito, que en esta sociedad en la que vivimos está completamente activado, iba a decir fuera de control, pero venga, sí, no vamos a decir tanto, pues estamos permanentemente activando esa dopamina y buscando todo en la inmediatez, en la velocidad y en las prisas.
Ahí están llegando mensajes a mi Instagram, el pulpo-oficial. Dice, por ejemplo, Nicolás, dice, yo tengo mentalmente conversaciones conmigo mismo sobre las cosas que tengo pendientes de hacer. No soy capaz de liberar esos pensamientos. Esta gente necesita una respuesta, doctor.
Bueno, pues fíjate, ¿tú sabes la persona con la que más hablas a lo largo del día?
Conmigo mismo, ¿no?
Exactamente. Entonces, hay que cuidar y mucho el diálogo interno. De hecho, yo en el libro propongo una estrategia de afrontamiento. Mi libro habla mucho de las estrategias de afrontamiento, por decirlo así de una forma sencilla, las buenas y las malas, las adaptativas y las desadaptativas. Y el diálogo interno positivo es una de las estrategias que más ayuda a nuestras emociones. Hablarnos bien, hablarnos con cariño, ayudarnos. Yo siempre le digo a los pacientes, hablaos como hablaríais a alguien a quien queréis. Entonces, eso es muy importante. Entonces, a esta pregunta que hacía Nicolás, pues lo que hay que hacer es hablarse con calma, revisar las cosas de una forma constructiva y nunca para generarnos más estrés y para hacer una crítica que nos haga daño a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh.
Qué interesante, qué buena charla de radio estamos viviendo en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Lo mejor de todo esto es que podemos recurrir a un libro, que es lo que nos ha venido a contar hoy el doctor, donde, oye, nos vamos a poder hacer con él en cualquier situación, en cualquier momento. El libro se llama Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Lo firma el doctor Fernando Mora, es psiquiatra, es divulgador, al que muchos conocéis en las redes sociales como doctor Mora-punto. Estoy dudando si el punto es correcto o no.
Bueno, si pones Fernando Mora, doctor Mora, casi
sin el
que,
punto, ¿verdad?
Que sin el punto.
Vale, perfecto.
Va a ser fácil encontrarme.
Vale, corregido. Vale, pero claro, aquí nos damos cuenta que vamos siempre con prisa, doctor. Seguro que hay algunos gestos, por pequeños que sean, que se puedan recomendar para que tomemos decisiones más conscientes, más sopesadas, parando un poco y diciendo, vamos a tomarnos, un tiempo de calma, vamos a disfrutar el momento que estamos viviendo y lo vamos a saborear.
Sí, bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Mira, eso precisamente en el me preguntabas por la dopamina, pues en el hay un capítulo específico, ¿no?, que habla de todo esto, que habla de las prisas, ¿no? Como decíamos antes, un capítulo que se llama Comprométete con tus decisiones, reequilibra tu dopamina, y que habla eso de cómo estamos funcionando desde la inmediatez, desde la prisa, incluso la falta de constancia con nuestras propias decisiones. Vamos a hacer algo y luego lo dejamos a medias, ¿no? Entonces, claramente, hay que pararse. No hay que decidir en caliente, sobre todo cosas importantes, ¿no? Hay que dar espacio a la reflexión, salir del piloto automático y decidir de forma consciente. Y para eso, una de las cosas que es tremendamente útil y que yo propongo en el libro es tener una metodología, porque cuando uno tiene una secuencia o cuando uno tiene una sistemática para tomar decisiones, pues incluso si tiene poco tiempo, como está acostumbrado, ¡zas!, lanza esa sistemática, ¿no? Entonces, hablo de una secuencia concretamente de 6 pasos para ir organizando la decisión y que sea lo que tengamos que decidir, hayamos hecho una decisión consciente.
Y todo esto lo tenemos al alcance de un libro para ir tomando nota. Es que esto es muy importante. O sea, lo que estoy aprendiendo y lo que estamos aprendiendo todo el equipo y toda la audiencia nos viene muy bien. Hablabas ahora del afrontamiento, ¿no? Que le dedicas ni más ni menos que un capítulo entero. El afrontamiento es una palabra de verdad que me encanta. Pero realmente, ¿qué significa afrontar bien un problema? ¿Entenderlo? ¿Asumirlo? ¿Qué viene a significar en todo esto que estamos hablando?
Pues mira, afrontamiento, como bien has dicho, es una palabra muy importante. Yo digo en el libro, es una palabra con mayúsculas. Porque de no, yo afronto, voy a afrontar, no puedo afrontar. No. Afrontar es un proceso psicológico que se activa en nosotros cuando tenemos que resolver una situación difícil. Y es ese conjunto de pensamientos, de emociones y de acciones que ponemos en marcha para resolver situaciones difíciles. Uh-huh. Mira, afrontar bien significa 2 cosas. Primero, tener una actitud activa. Sabemos que el afrontamiento activo reduce la ansiedad, mejora la manera en la que encontramos las soluciones, mientras que cuando utilizamos un afrontamiento evitativo, es decir, cuando agachamos la cabeza, eso sabemos que no solo nos resuelve el problema, sino que encima nos va a hacer sentirnos peor, ¿no? Por lo tanto, primer mensaje, afrontar de forma activa. Y segundo, y esto es una cosa muy interesante y desde mi punto de vista muy bonita y muy agradable de leer en el libro, es ir descubriendo esas estrategias de afrontamiento desactivas, esas estrategias negativas, ir descubriéndolas porque las ponemos en marcha sin darnos cuenta, por ejemplo, la impulsividad o la confrontación o la negación de emociones, e ir neutralizándolas con estrategias que de verdad nos ayuden a resolver los problemas. Estrategias como el control interno, el diálogo interno positivo o la planificación a largo plazo. Entonces, por eso digo que el afrontamiento es tan importante, porque es el core, es el corazón de nuestras decisiones.
Yeah. Uf, esto es súper súper importante, de verdad, lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Claro, aquí uno se da cuenta que a usted le siguen miles de personas, sobre todo porque hablas de salud, que también la salud mental es muy importante, hablas de ella con humor, sin tecnicismos. ¿Cree que hemos avanzado realmente en quitarle el estigma que teníamos hace un montón de años de que, claro, si alguien acude al psicólogo o al psiquiatra es que está loco? Yo creo que no, yo creo que todavía hay como una cierta reticencia a decir la palabra psicólogo o psiquiatra, porque uno necesita que le orienten un poco los pensamientos.
Bueno, hemos avanzado muchísimo, ¿eh? Hemos avanzado mucho, lo que pasa es que todavía queda camino, ¿no? Efectivamente, yeah. Pues todavía hay personas que sienten vergüenza o como si fuera una debilidad el ir al psiquiatra o al psicólogo. Si tú te rompes una pierna o tienes una diabetes, vas al médico y no hay ningún problema, al revés. Pedir ayuda a un psiquiatra o a un psicólogo es un acto de responsabilidad y de autocuidado. Así que naturalidad, rigor, pero sin dramatismo. Cuidar de nuestra mente es tan importante como cuidar de nuestro cuerpo. Ahora bien, te tengo que decir también otra cosa. Tampoco tiene que ir a terapia todo el mundo. Una terapia es un tratamiento que se aplica cuando hay que tratar un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, a veces para resolver algunas situaciones. Y fíjate, ese ha sido un poco el origen de este libro, ¿no? De este libro, Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Precisamente, ofrecer una guía práctica para que quien lo lea sea capaz de encontrar en él mismo o en ella misma los recursos para tomar decisiones.
Me dice María Ángeles, que nos está escuchando ahora mismo desde Getafe, en Madrid, dice, a mí el miedo que me da de acudir a un psiquiatra o a un psicólogo es que muchas veces te recetan medicina química muy fuerte y luego a mí no me hace avanzar nada. No tiene por qué ser así, ¿no?
Claro que no, claro que no. Vamos a ver. Aquí es que tenemos que diferenciar bien entre lo que es un trastorno mental, claro, y lo que es un problema de salud emocional. Y claro, un trastorno mental, igual que una diabetes o que una alergia o que una hipertensión, necesita de un tratamiento. Lo que no hay que medicar son los problemas de salud emocional, que hay que o bien ayudar con una terapia o bien, un poco la propuesta del libro, entregar a las personas las herramientas para autocuidarse. Entonces, medicación, sí, cuando hace falta, pero si no hace falta, por supuesto que no hay que utilizarla.
Qué bueno, por favor. Doctor, ya para finalizar, no le quiero quitar más tiempo, todavía le da tiempo, va a tener ocasión de descansar un rato antes de que venga Carlos Herrera por aquí. Si tuviera que dejarnos un consejo para cuidar la cabeza, porque se trata de eso, de cuidar nuestra cabeza, nuestros pensamientos, cada día, cada jornada, que sea algo sencillo que todos podamos aplicar desde hoy mismo, ¿cuál sería? ¿Qué podríamos hacer?
Mira, pues cuando me hacen esta pregunta digo, yo lo siento, no puedo decirte uno, te tengo que decir tres. Porque hay tres cosas muy sencillas que todos tenemos que hacer todos los días. Vale. Y son, todos los días, primero, hay que mover los pies, es decir, hay que moverse, hay que mantenerse activo. Todos los días hay que mover las manos, es decir, hay que hacer algo que requiera nuestra atención, que active nuestro cerebro, que nos mantenga activos. Y todos los días hay que mover la boca, en el sentido de que todos los días hay que hablar con alguien y tener buenas relaciones sociales. Estas tres no pueden faltar. Y luego, cerrando con lo que precisamente cuento en el libro, hay que aprender a decidir con calma. Cada decisión consciente que tomamos reduce el estrés, cuida nuestro cuerpo y cuida nuestra mente. En el fondo, la salud emocional se cuida cada día con las decisiones que tomamos.
Maravilloso, maravilloso, maravillosos consejos que nos van a venir muy bien a todos los que vivimos con bastante estrés, con bastante presión, al límite de tiempo y al límite de objetivos. Es súper importante lo que hemos conocido hoy en Boca, en el libro, gracias al doctor Fernando Mora, que es psiquiatra, que es divulgador, al que muchos ponedores ya le conocéis como en las redes, como doctor Mora guión bajo, y que acaba de publicar un libro muy, iba a decir recomendado, muy necesario, y que se llama Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Por cierto, este libro, doctor, me lo tiene que firmar, por favor.
Ahora mismo.
O sea, me parece fundamental, me lo voy a releer y sobre todo lo voy a seguir recomendando porque nos va a venir muy bien, ya no solamente a nosotros que trabajamos con mucho estrés todos los días en este estudio, en este equipo, en esta radio, pero también la gente que va conduciendo en los camiones, la gente que va con la logística, siempre van con un ultimátum de tiempo, tienen que llegar a una hora, si no llegan les meten una bronca a los jefes. La gente va con prisa, muchas veces en el tráfico, cuando están los coches colapsados, se dan cuenta o no entienden por qué están enfadados. Y es que la cabeza no deja de pensar las cosas que tienen que hacer todavía por delante.
Y fíjate, cuando yo con el tráfico lo veo muy claro, cuando lo puedes solucionar, adelante, hazlo, sal por otro sitio, pero si no, relájate y solucionate tú, entiéndeme. Aprende a gestionar el estrés, porque no vas a salir de un embotellamiento por gritar o por estar más estresado o por andar sufriendo, ¿no? Entonces, muy importante, bajemos revoluciones, calma y conciencia en las cosas que decidimos y que hacemos.
Es el doctor Fernando Mora, psiquiatra y divulgador. Acaba de publicar un libro necesario que se llama Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Doctor, vamos a darnos un abrazo, por favor.
Hombre, claro.
Gracias por echarnos un cable a que gestionemos mejor nuestro día a día. Un abrazo, gracias por venir a visitar la radio.
Gracias por invitarme, Pulpo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles relajadamente. I just died on your...
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y haz la cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es, en España, la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Un buen momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Uno de los primeros recuerdos que todos tenemos en la vida es nuestro paso por el colegio. Entre sus muros hemos pasado muchas horas al día, muchos días al año y muchos años también de nuestra vida. Así que es normal que dejen una huella profunda en todos nosotros. Pero es que hay alumnos que decidieron pasar del pupitre a la mesa del profesor y dedicar toda su vida a la enseñanza hasta jubilarse en un mismo centro escolar. Alfonso Casais ha hecho ese camino y ha pasado 57 de sus 65 años vinculado al Colegio Maristas Cristo Rey de A Coruña. Y ahora ha llegado el momento de jubilarse. Esta es la historia que nos trae hoy Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fíjate, cuando empezamos a ver a revisar las cifras de Alfonso Casais, no sabes si estás ante un récord o ante una vocación en estado puro. Vete sumando, Pilar.
Venga.
Y todos. 12 años como alumno del colegio, 15 años enseñando y finalmente 30 años de vuelta en Maristas. O sea, que hacen 45 años de docencia entregados a la educación y a la fe. Vamos a escuchar, fíjate Pilar, cómo le despiden sus compañeros, Fernando Suárez, que es el superior de la Comunidad Maristas de La Coruña, en la cena de jubilación.
Siempre accesible para compañeros, alumnos y familias. Siempre atento, siempre cordial. Me explicaron hace muchos años que lo contrario de la sencillez es la doblez. Cualquiera que vea a Alfonso lo ve tal cual es.
Siempre accesible, siempre atento y siempre cordial. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Qué bonitas palabras te dedicaron el día de tu jubilación.
Pues sí, realmente me hicieron emocionarme mucho, soltar unas lágrimas sinceras de corazón. Y no sé, no merecía yo tanto, pero se han volcado en esta despedida mía.
Oye, Alfonso, quiero empezar tu historia por la de ese niño que entraba por primera vez en Maristas con su cartera nueva y con, me imagino que con nervios, como todos, en el estómago. ¿Qué recuerdas de aquel día? ¿Cómo era ese Alfonso niño?
Pues recuerdo que lloré. No quería ir al colegio. Yo hasta los 5 años me lo había pasado muy bien, recorriendo La Coruña en autobús con mi abuelo y me llevaba de un bus a otro, de un sitio a otro, pues a ver construir el dique de abrigo, a ver el aeropuerto nuevo, no sé, bueno, todo ese tipo de cosas. Y me costó mucho esa entrada en el colegio, ¿no? Los 2 primeros días lo pasé fatal, pero luego me saqué la espina enseguida, sí.
Oye, ¿y has tenido alguna persona que haya significado algo especialmente para ti? Porque yo creo que todos a lo largo de nuestra vida académica tenemos un profesor, alguien que dices, pues me gustaría, o este hombre ha metido en mí, o esta persona ha metido en mí la vocación de estudiar tal cosa. ¿Tú recuerdas a alguien especialmente en pues este
sí,
camino?
Sí, por supuesto que sí. Yo en esos años de colegio, en el que tenía muchos profesores que eran hermanos maristas, pues sobre todo los recuerdo a ellos, ¿eh? Los recuerdo a aquellos hermanos que fueron tutores míos, al hermano Torres, al hermano José Álvarez, al hermano Félix, al hermano Primitivo, a aquellos profesores que fueron muy significativos en mi vida, ¿no? Yo me identifiqué muchísimo con ellos, sobre todo según fui creciendo, ¿no? En años y en los últimos cursos, ¿no? Ya el hermano José Álvarez en 6.º de bachillerato, pues el hermano Torres en 5.º de bachillerato, que eran ya el penúltimo y antepenúltimo curso del colegio en aquel plan de estudios mío. Yo no cogí la reforma del 70, yo en el 70 ya estaba en 1.º de bachillerato.
Alfonso, pero claro, cuando uno empieza en un colegio, lo que no se puede imaginar es que va a estar tantos años como tú vinculado a ese centro escolar. ¿Tú cuando eras niño pensabas que de mayor ibas a ser profesor y también de ese mismo colegio, del Maristas de Cristo Rey de A Coruña?
Yo lo soñé en los 2 últimos años, en 6.º y en COU. los dos últimos años y ya en el colegio nuevo, ¿no? Cuando aquí dejamos la instalación clásica que teníamos en el centro de la ciudad y nos trasladamos a una zona pues en las afueras, con muchos espacios, pues ya para un colegio ya moderno, nuevo, pues ahí empecé a sentir, viendo a los profesores, quizá aquí en este colegio más vertical, pues tenía menos, los visualizaba menos y tal, pero viendo a los profesores, no sé, sentí esa llamada a la educación. Por eso la primera carrera que hice fue magisterio, ¿no? Sabía que luego haría una licenciatura, pero en principio quise hacer magisterio, que fue lo que me permitió empezar a dar clases ya con 20 años, ¿no? Con 20 años en el año 80.
Bueno, claro, menciono que ha habido un cambio de centro y de tecnología brutal, porque son 57 años, o sea, has pasado de la del encerado con la tiza,
la pizarra digital, sí.
Oye,
a la pantalla.
¿Cómo se acostumbra uno a estas nuevas tecnologías en 57 años?
Claro, es todo gradual, ¿no? Y además que el colegio pues te da muchas oportunidades de prepararte y de capacitarte. Yo también durante esos 50 y tantos años, pues 9 fui jefe de estudios y también pues asumí la responsabilidad de acompañar y motivar a los compañeros en ese cambio y en esa actualización, ¿no? A nosotros también aquí en la ciudad de La Coruña fue muy enriquecedor el fusionarnos con las Hijas de Jesús para hacer el colegio mixto, ¿no? Del colegio que yo fui alumno al colegio en el que yo empecé de profesor hay pocos cambios, ¿no? Del 77 al 80 hay pocos cambios, pero ya luego finales de los 80, 90 es cuando ya entra todo este cambio, sí.
Nos decías hace un momento, Alfonso, que con 20 años ya eras profesor. Me imagino que sería muy especial para ti ese momento de volver a las aulas, pero ya no como alumno, sino como profesor. ¿Qué sentiste al volver a casa, pero desde el otro lado?
Bueno, pues cuando me llaman los hermanos para incorporarme al colegio, yo ya estaba matriculado en psicología, en ciencias de la educación en Santiago. Esto fue una situación que se dio con un cambio, un destino de un hermano y queda este hueco y me llaman. Bueno, pues me sentí súper halagado, súper elegido, ¿no? Muy escogido. Y encima pues me encargan la tarea de dos tutorías de aquel sexto de GB, aquel año, ¿no? Dos tutorías que eran en total 84 chicos, ¿no? Pero bueno, como les daba tres asignaturas, los veía todos los días dos horas, pues podía tener con ellos una relación muy fluida, muy cercana y con sus familias, ¿no? Las primeras entrevistas te impone mucho, ¿no? El primer padre que recibes, en este caso era una situación muy fácil, no había ningún tipo de problema, el padre venía a saludar, a dar las gracias, a ofrecerse, no tenía que abordar ninguna resolución de nada, ¿no? Ya las siguientes entrevistas pues ya respondían a situaciones en el aula, necesidades que se daban y tal, ¿no? Entonces me sentí muy muy halagado. Luego, pues me impuso mucho aquel año primero dar clase en octavo, ¿no? Que ya eran chicos a los que yo les sacaba solamente pues 6 años. Con ellos he tenido la posibilidad de tener este año, con motivo de los 40 años de salir del colegio, pues una cena con aquellos chicos del 80-81 de octavo, ¿no? Que todavía eran solo niños, ¿no?
O sea, fíjate, todavía mantienes contacto con algunos de tus alumnos.
Con muchos. Esto también me lo facilita mucho mi ser diácono, ¿no? Porque he seguido pues en contacto con ellos, pues acompañándolos en situaciones dolorosas, pero también en situaciones muy alegres como bautizos, primeras comuniones.
Bueno.
Cuentan mucho conmigo para esto, ¿no?
Oye, Alfonso, ¿tú cómo vas de memoria?
Yo bien, gracias
sí,
a Dios.
Sí,
bien.
Yo te, por ejemplo, te digo que me digas los 5 primeros de la lista de la clase que tuviste en el 82, ¿te acordarías?
Así por orden, yo te puedo hablar de Acción Badía, de Sanjurjo Rollo, o sea, nombres así. Ahora ya me pusiste nervioso, ya me despisto.
No, pero qué barbaridad, ya bastante has dicho, ¿eh? O sí, sea, que sí, es que sí, son sí. Muchos años, estamos
bueno,
hablando.
Y muchos alumnos, claro.
Son miles, porque.
Claro.
Yo he dado normalmente en 8 aulas, ¿no? 7-8 aulas, las 25 horas lectivas que tenemos semanales. Y claro, pues tienes muchos alumnos. Son transcurridos todos estos años, pues haces la operación y da muchos alumnos. Pero bueno, muchos de ellos aquí en La Coruña somos una gran familia, los maristas, ¿no? Muchos han sido hijos de antiguos alumnos, o sea, hay muchos vínculos, ¿no?
Oye, ¿qué recuerda? Porque la nostalgia es muy peligrosa para esto. Sí. Entonces, ¿tu época de estudiante o tu época de profesor?
Yo actualmente recuerdo mucho más la de profesor, sobre todo en mi faceta de tutor, ¿no? Sabéis que el tutor es el profesor que defiende a los niños.
Uh-huh.
Y yo me tomaba eso así un poquito en serio y siempre les decía, oye, tenéis que ayudarme en esto porque yo tengo que defenderos agarrándome algo. Es decir, yo no me puedo sacar así estrategias de la manga.
Y antes hablábamos de ese paso, ¿no? Lo citaba Javi, de cómo hemos pasado de la pizarra con la tiza a la pizarra digital. Pero más allá de la tecnología, ¿cómo ha cambiado la enseñanza de cuando tú eras alumno, ahora que has terminado, te has jubilado como profesor?
Sí. Quizá lo que más noto yo es el cambio en la relación con las familias, ¿no? El tema de las familias se ha complicado un poquito. Hoy quizá tenemos menos cercanía con las familias. Las familias del primer momento estaban como mucho más volcadas en el colegio, ¿no?
¿Se involucran menos los padres, tú crees?
Yo veo, sí, en general, ¿eh? Hay excepciones, pero yo veo que hay mucho padre que está muy saturado, muy lleno de cosas, hay otro tipo de situaciones que en aquellos años 80 no se daban. Piensa que cuando yo empecé a dar clase, la mayoría de los alumnos tenían a su mamá en casa, igual que cuando yo estudiaba, ¿no? Hoy ya es muy raro que tengas una mamá en casa, ¿no?
Oye, te preguntaba ahora, Pilar, por esa relación con los padres, cuéntanos un poco cómo ha cambiado también ese respeto al profesor desde tus inicios ahora.
Yo siempre les di mucha confianza, es decir, yo nunca fui don Alfonso, ¿no? Yo siempre, a mí siempre me trataron de tú, es un tú de cariño, de confianza, de respeto, el tú para nada está reñido con la falta de educación, ¿no? A mí me vieron muy joven, claro, al principio, hoy ya me veían mayor, yo fui experimentando un poco ese cambio, ¿no? Ya me veían mayor, ya me veían un poco en otro plano, aunque yo siempre traté, pues hasta el último día, hasta el 7 de octubre, siempre traté de ser muy cercano a ellos, ¿no? Porque me sentía siempre, pues eso, en la profesión más bonita del mundo, ¿no? Acompañarlos en ese crecimiento y ayudarles a descubrir pues tantas cosas, ¿no?
Alfonso, ya sabes cómo somos los alumnos, especialmente cuando somos niños, pues siempre ponemos un mote al profesor, ¿eh? ¿Tú tenías mote?
Yo mote...
El joven, no sé, a lo mejor, como empezaste tan joven, con 20 años, dirían, ahí está el joven.
Sí, pero Pilar, tuve una estrategia, me dejé bigote.
Autoridad. Claro,
sí.
Claro, para imponer bigote, un poco más, ¿no?
Ese bigote inicial, pues me dio así un poquito más de peso, ¿no? Y me lo quité en cuanto pude, ¿no? ¿Cuándo pude quitármelo? Pues ya estaba esta secundaria, ya me lo pude quitar a lo mejor en el 98, así, ¿no? Que ya tenía yo, desde el 60 ya tenía yo 38
años. Entraditas,
¿no?
Claro, ya empezamos a tener entradas, se puede quitar el bigote.
Claro, pero yo al principio, oye, pues el bigote me dio así un poco
eso de... marca autoridad, sí. Que parece uno casi un guardia civil. Oye, y cuando te fuiste por última vez de esas puertas del colegio como profesor, sí. Porque bueno, sigues, sí. Nos decías que como diácono sigues con tu actividad pastoral, pero...
Sí, y en el colegio seguiré con alguna celebración. Ahora tengo el día 28, una celebración que para nosotros maristas es muy importante. El día Montagne, ¿no? Que es el día que el fundador descubre, pues eso, la necesidad de educar a los niños, ¿no? Uh-huh. Él ya es sacerdote ordenado, es sacerdote joven en una parroquia y descubre que hay muchos niños en Francia que, bueno, pues que viven sin conocer las verdades esenciales de la fe. Y decide, pues necesitamos hermanos, ¿no? Él no quiere sacerdotes, quiere hermanos, personas que se dediquen enteramente a la educación, ¿no? Uh-huh. Que no tengan esa carga moral que muchas veces tiene el sacerdote, o podemos tener nosotros los diáconos también como ministros ordenados que somos, ¿no?
Bueno, pues Alfonso Casais, 57 años, casi 60, casi 6 décadas, vinculado a los maristas en A Coruña, primero como alumno, luego como profesor, aunque un buen maestro, la verdad, nunca se jubila del todo. Alfonso, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Pilar.
Enhorabuena por todo este tiempo, por todos los alumnos que a los que has acompañado a lo largo de la vida. Y empieza una nueva etapa que seguro que la vas a disfrutar igualmente.
Muchas gracias.
Gracias, Alfonso.
Un fuerte abrazo
a todos. Gracias, oye, Javi.
Y enhorabuena, porque vivimos en una época en la que el compromiso no es algo habitual.
Sí,
entonces,
sí,
ver
verdad.
A una persona que con ese compromiso, esa fidelidad, uh-huh, tanto tiempo, es ya un valor que no es habitual.
Y qué bonito, ¿no? Estar vinculado siempre a ese lugar que nos marca a todos, que es el colegio, como decíamos, primero en su etapa como estudiante y luego, fíjate, tantísimos años como profesor. Javi Nieves, gracias por acompañarnos una tarde más.
Gracias, Pilar.
Life. I've been in the dark. wanna go bury my head in your pillow.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ruth Balbás, misionera.
La verdad que esta clase de locuras, digamos, ¿no? Solo se hacen por amor. Y la verdad que fue porque me enamoré de la obra que descubrí ahí en el corazón del Amazonas, de la obra que Dios está haciendo acá, en la selva del Perú. Y nada, fue por eso que dejé todo. Descubrí el tesoro escondido.
Son las 3.